Value Investing FM, episodio 126. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacarle partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiadeinversión.com.
Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Esta semana, nuestro resumen del mes, donde hablamos de mayo. Y como siempre, nuestros warnings iniciales.
Bueno, el warning que ya llevamos diciendo tiempo, que son el fin de las rebajas en Academia de Inversión, la oferta especial de la formación avanzada, que termina mañana, lunes, día 8 de junio. Así que esta vez sí, si eres de las personas que deja todo para el último momento, o sueles dejar las cosas para el último momento, ese momento ha llegado. Y además, Adrián, sigue en Godas Research, ¿no? También la oferta de lanzamiento.
Sí. Así es, sigue la oferta de lanzamiento por ahora. Mucha gente además me ha pedido así que se alargue un poco, por cada uno por sus motivos. Así que va a seguir. Y luego, bueno, luego ya comentamos un poco cómo está, cómo va la cosa.
Venga, pues empezamos entonces, Adrián.
Sí. ¿Tú qué has hecho, Paco?
Bueno, pues a nivel personal, digamos que el mes de mayo ha sido marcado por mi hijo, por mi primer mes completo de padre primerizo. Ahora lo que estamos haciendo es más o menos turnarnos. Yo estoy haciendo horario nocturno, más o menos me estoy acostando, pues depende, entre las 5 y las 6 de la mañana, para así por lo menos que la madre pueda dormir de un tirón, y luego yo duermo también, pues depende, de 5 a 6 a la hora que pueda dormir, pero mejor así dormir seguido, que al principio lo que no soportábamos era tener que estar durmiendo de forma intermitente, dormir y despertar en 2 horas y pico, luego intentar dormir y luego otra vez lo mismo, que eso para nosotros era una matada. Así que mucho mejor así. Quiero aprovechar también para agradecerle a José Ángel y a su mujer Rocío de ECE Oposiciones. José Ángel, bueno, le conocí en el primer evento de Joan Boluda. Es un tío que es un fenómeno. Nada, estuvimos hablando en la puerta, nada más entrar y nada. Bueno, se interesó bastante por el tema de Academia de Inversión. Nos escucha, estuve hablando, le comenté el tema del hijo, porque sé que su mujer, bueno, ellos dan clases de auxiliar de enfermería, de matronas, etcétera. Y bueno, le pregunté consejos y nada, nos estuvo ayudando. Estuvimos hablando un par de veces y nos ayudó muchísimo sus consejos. Así que desde aquí le doy las gracias y además aprovecho eso para hacer publicidad. Si os interesa, clases de auxiliar de enfermería, enfermería, matrona, terapia ocupacional, preparo oposiciones para cualquier cosa esta, pues lo tenéis en ECE Oposiciones. Y bueno, tanto José Ángel como su mujer Rocío son dos personas fenomenales. También, ¿qué he hecho? He visto el Iberian Value Online. Adrián, no sé si lo has visto tú.
No, la verdad que no. O sea, vi por encima qué ideas se presentaron, pero no vi ningún vídeo.
Pues hubo algunas ideas interesantes. Quizás es lo que suele pasar normalmente este tipo de eventos, que se prima el precio antes de la calidad de los negocios. Pero bueno, es algo que suele suceder en este tipo de eventos. Y en general me ha gustado bastante. Lo que no me gustó es meter que pusieron a Dani Tello, en una mesa redonda en vez de presentar.
Sí.
Me gustó el momento paella,
sí,
de Dani, de su presentación, pero bueno, me habría gustado más quizás que pudiera presentar. Pero la parte buena es que ya va a haber la presentación. En general estuvo bien, ¿eh? Liberian Value me gustó, una pena no poder ir en persona. Bueno, con el bebé tampoco podría haber ido, o sea, para mí fue bueno, pero este tipo de eventos en persona gana mucho por el networking, conocer a otra gente interesada, pero bueno, estuvo bastante bien. También, creo que no lo comenté por aquí, mis inversiones en mi crowd.
No lo habías comentado.
Pues bueno, invertido más en mi crowd, que es una plataforma de crowdlending centrada en proyectos empresariales en Centroamérica y Sudamérica, que está muy bien. O sea, después de investigar un poco, yo no lo hago este dinero, no lo invierto tanto como para rentabilizar el dinero, aunque sí que puede usarse en mi crowd, sino para ayudar al desarrollo de estos países. Prestas sobre todo, bueno, creo que casi el 100% a mujeres que están empezando, creando sus negocios, y muchos de estos proyectos ya no son el primer lanzamiento, sino mujeres que están ampliando este negocio que han empezado. Y bueno, me gusta bastante la filosofía de mi crowd, y bueno, por eso he probado, o sea, probé hace unos meses y estoy invirtiendo más. Desde 100 euros se puede invertir, ahora tengo 4 inversiones de 100 euros y mi idea es todos los beneficios seguirlos reinvirtiendo en mi crowd. Y bueno, por último, con el entrenamiento este último mes bastante mal, con el nuevo horario y con el cansancio, pues se me hace complicado, pero bueno, tengo que darle. O sea, lo he intentado retomar estos días, pero he tenido una lesión que, bueno, ya estoy curado más o menos del hombro. Y bueno, a ver si para la semana y en el resumen del mes que viene, pues puedo decir que ya vuelvo a estar a tope. Pero bueno, hay que, digamos que fue mi gran sacrificado, el entrenamiento. Tú, Adrián, ¿cómo has llevado el mes a nivel personal?
Pues mira, lo primero, relacionándolo con lo tuyo, a mí yo estaba flipando porque yo te veía que estabas despierto cuando yo me iba a dormir. Que eso nunca había sucedido hasta ahora. Entonces yo te decía, sí, sí. Paco, turno de noche, ¿no? Y nada, la verdad, yo muy, muy ajetreado. La verdad, he tenido un mes muy, muy, muy ajetreado. Tuve varias reuniones calls online con directivos, que era un evento que iba a haber en Londres, y como no, por todo el tema este, obviamente no lo hacen en físico, todo lo hicieron online. Entonces tuve varias calls con directivos, de hecho puse los resúmenes en Godas Research de cada directivo. Muy, muy interesante, o sea, descubrí empresas muy, muy interesantes. Y luego además también estuve muy ocupado porque nos han cambiado. En vez de poner muchas asignaturas a hacer exámenes, nos han dicho, mira, hacéis un par de trabajos, un par de test, ejercicios y ya está. Entonces, claro, no hay que estudiar, pero hay que echarle horas haciendo eso. Entonces también he estado, pues eso, con todo lo de clase, que por ahora tengo ya como todo este segundo cuatrimestre aprobado, solo me quedan 2 exámenes, que son ahora en junio. O sea, que muy bien. O sea, yo el tema de la universidad ahora muy, muy bien. Y luego, cosas muy importantes, que me llegaron a casa por fin 17 kilos en revistas. Que de hecho mi madre, que si las coges mal, aún parece más kilos. Porque la densidad de la revista es alta, ¿eh? Y de hecho me tuvo que ayudar mi hermano para llevarlas, porque mi madre. Y la... Son revistas de Desperta Ferro. También vamos a hacer aquí la publicidad. Desperta Ferro, que es una editorial española de revistas, sobre todo de historia militar. Aunque también tiene un poco de historia en general, ¿no? Y es súper, súper buena. O sea, una calidad enorme. O sea, yo tenía las expectativas altas y aún las ha superado. O sea, el papel es de lo mejor. Los artículos son curradísimos. Se traen siempre a los mayores expertos que hay sobre esa disciplina. Da igual si es en la Universidad de Madrid, que si es un ruso, un americano. O sea, es tremendo. Los gráficos, claro, porque en las batallas hay que hacer como representaciones con flechas de cómo se mueven las tropas y tal. Y es muy complicado que quede muy bien y que se vea claro, porque a veces es muy confuso. O sea... Es tremendo. O sea, si a alguno le interesa el tema, es un must. O sea, debe comprar alguna porque es es increíble. Yo me he leído varias, La Guerra de Troya, Los Condottieri, ahora estoy con los mongoles, y de verdad es tremenda. Y luego también decir que he seguido ampliando mi colección numismática, ya tengo monedas, ya puedo decir así que tengo una colección de denarios romanos, tengo una moneda con la cara de Alejandro Magno, que es la moneda más antigua que tengo, creo que son, si no me equivoco, unos 2.500 años tiene la moneda, y la que va a ser mi moneda de la fortuna, un 20 francos de oro, con la cara de Napoleón. Acuñado en la ceca de París, se le ve con el laurel y es oro, puro oro, precioso. Y yo
Muy bien.
diría,
No sé si has escuchado, hablando de esto, la entrevista que le hacen a Adolfo en Finect.
sí, la escuché, sí, muy muy interesante.
Se
No,
hace un poco corta,
ya.
la verdad. A ver si le traemos por aquí para seguir hablando, pero está muy interesante. Si os interesa, os lo recomendamos en el podcast de Finect Talks.
Pero es que eso siempre me pasa con Adolfo. O sea, cuando hace un directo, cuando hace un vídeo de YouTube, lo que sea, siempre se me hace muy corto. Oye, igual que los artículos, siempre cuando habla de algo, es que se me hace muy corto. Me gustaría seguir escuchándolo. Y ya os decimos que él va a venir al podcast algún día, no sabemos cuándo. Era además como había sacado el programa ahora en Finec, dijimos, vale, pues entonces se deja un mejor un margen hasta que para venir aquí. Para no saturar las redes. Pero va a venir. Además, ya veréis, es un tema súper interesante la numismática y él controla muchísimo. Y nada más. Pasamos a las lecturas. Aunque bueno, no creo, Paco, que hayas tenido tú mucho tiempo para lecturas.
Bueno, espera, antes de las lecturas, ¿cómo llevas el ejercicio, Adrián, este verano?
Pues en abril, o sea, después de que lo habíamos comentado, marzo, abril, lo llevé a tope, lo hice fantástico. Ahora en mayo, como estuve tan liado, lo dejé bastante. Lo dejé bastante. Porque vamos, por ejemplo, es eso, la semana que tuve todas las calls, bah, sí, que no hice nada. Y luego el resto, pues bastante poquito. Pero ahora sí que confío ahora que en junio sí volver a ponerme.
Venga, pues el mes que viene nos ponemos. Y dicho esto, eso, lo que me preguntabas de lecturas, pues lecturas nada, pero con el CFA la verdad es que muy bien,
Ah,
porque
sí.
por las noches, sí. A ver, a mí me gusta, siempre me ha gustado estudiar por las noches, porque no te molesta a nadie, estás completamente aislado del mundo. Y bueno, ¿qué es lo ideal? Es el tema del libro Deep Work que me regaló Víctor. Aprovecho para mandarle un abrazo, Víctor Morales, de Prime Value. Y bueno, es el, digamos, una de las bases del trabajo profundo. Estar pudiendo trabajar sin distracciones de ningún tipo. Y también funciona eso con el estudio. ¿Qué sucede? Que esto en el día a día es muy complicado. En general, pues siempre, pues alguien te llama, o si estás en tu casa, pues cualquier tema, te distraes más. En fin, de noche a mí no me pasa. En general pasa menos. Y además no tengo problema de cansancio por las noches. Yo puedo estar por las noches concentrado, irme a dormir a las 5 y sin problema. Así que la verdad es que el CFA, este último mes, muy bien. Lo mejor. O sea, me ha ayudado bastante a dar este empujón. Y a ver qué pasa, porque CFA, bueno, ya sabes, estamos a junio, aplazaron el examen. No sé si lo comenté aquí a diciembre.
Siempre, sí.
Y a ver qué pasa si hay otra recaída.
Conclusión,
En
que
fin.
habéis clavado el timing para
Tal
invertir en
cual.
CFA.
Exacto. Bueno, Adrián, ¿y tú qué? ¿Qué
Pues
lecturas, qué tal?
yo bien, la verdad bien. Sobre todo, no leí tampoco demasiado. Leí La Ilíada a principio de mes, como había comentado en el anterior podcast. Me leí, que es muy cortito y se lee muy rápido, El póker del mentiroso, de Michael Lewis, que cuenta un poco su vida en Solomon Brothers y cómo era por dentro. Cuenta bastante cómo surgió el mercado de bonos hipotecarios, Ranieri, todos estos personajes. Está escrito además así en un tono súper jocoso, se lee súper rápido. Además hace el chiste de que yo hablaba con los vaqueros europeos y me decían de invertir según hombros, cabezas, hombros y cosas así muy raras. O sea, está escrito así todo en un tono bastante gracioso. A mí me gustó, está muy bien, para leer un poco. y aprendes además así algo de historia financiera. Y luego el resto del mes pues estuve muy centrado en dos libros que son muy tochos, que son A History of British Prime Ministers y Presidentes de Estados Unidos. Su nombre, el nombre de los títulos lo dice claramente lo que son. O sea, son dos tochos. Uno, el de los británicos, son 850 páginas. El de los americanos, algo menos, creo que será 650. Que básicamente habla de todos los presidentes, o sea, en Estados Unidos, y de primeros ministros en Reino Unido. Desde Walpole, a principios del 18 en Inglaterra, y George Washington. Y habla de todos. Brillantes, o sea, son súper interesantes. Al que le interese, aprendes un montón, porque ya no es solo lo que hace cada presidente, sino cuál es el pasado de cada uno, cómo llegaron ahí, los grandes debates que hay en cada época, porque se ve. O sea, es que ves cómo cada X tiempo va cambiando. Y antes se debatía una cosa y luego eso ya se olvida del todo y pasa a ser otra. Por ejemplo, en el 18 estaba súper marcado la división entre como la tolerancia religiosa y los que solo defendían la Iglesia de Inglaterra. Luego cuando surge el debate de la intervención o no intervención en la economía, o sea, el tema del oro, o sea, ves los grandes debates, ves qué clase de gente suele ser, los británicos mucho más aristocráticos, los americanos les tiran mucho los militares, muchísimo militar. O sea, está muy, muy interesante para aprender de... Además, claro, vas viendo, ya no solo a través de la presidencia, ves la historia de los países. Al final ves eso, estudias la guerra de independencia, estudias cómo fue la Gran Depresión, estudias la inflación de los 70. Es súper interesante, la verdad. Son unos ejercicios muy, muy interesantes para aprender de todo.
Interesante, para saber también qué políticas puedes esperar, qué reacción puedes esperar de los políticos ante determinadas situaciones.
También, sí. ¿No? Además, pone, por ejemplo, el caso de George Bush, padre, ojo, no el hijo, que en la campaña después de Reagan decía: léeme los labios, no voy a subir impuestos. Bueno, pues tal cual, o sea, entró y lo subió. Y hay historias así, o sea, además me gusta mucho porque no da mucho su opinión, o sea, no son mucho opiniones, sino, o sea, no del autor, sino lo que se pensaba, lo que decían otros en esa época y lo que han dicho otros después, que eso es súper interesante, ¿eh? Que es algo que muchas veces no nos damos cuenta, cómo se cambia la percepción de un presidente con los años. Hay muchísimos casos de presidentes que en su momento fueron súper bien valorados, los años siguientes fueron como, ¡buah, qué buenos tiempos! Y ahora están súper denigrados. O al revés, gente que ahora decimos, ¡bah, ese no servía para nada! Pero en su época gustaba mucho. Al revés, a menudo inútil. Ahora decimos, ¡buah, pues no era malo! Cambia mucho la percepción con los años. Es otro tema muy, muy interesante. Y además descubres personajes, porque la mayoría, como uno se puede imaginar, son súper desconocidos. O sea, quitando los más modernos y algunos antiguos, es que la mayoría no te suenan de nada. O sea, pero de nada. Sobre todo los británicos, no te suenan de nada. Y descubres personas increíbles. O sea, súper dedicadas al Estado, dedicadas a personas honradas, muy eficientes, que querían hacer reformas.
Personas honradas, ¿pero qué me estás contando?
Sí, sí, había. Sobre todo mucho en los británicos. Los británicos sí que en ciertos momentos había gente muy, muy dedicada al tema. O sea, descubres personas muy interesantes, la verdad. Ya digo, al que le interese estos temas, ya digo que también nada más ni tan mucho tiempo, porque son, obviamente son, creo, 43, 44 presidentes de Estados Unidos y más de 50 en Reino Unido. O sea, lleva tiempo estudiar esto. Pero vamos, es muy interesante, la verdad. Y nada, eso, La Ilíada, El Podcast del Mentiroso, todas estas revistas de Despertaferro, que las estoy leyendo ahora, que también lleva bastante tiempo, y empecé ahora con Walden de Thoreau, que es un pensador de origen francés, pero es de los considerados primeros literatos americanos, y Immanuel Kant. Literalmente se llama así el libro, es como un libro, es una especie de guía a su pensamiento, muy introductorio, así muy cortito, que es de un profesor catalán de filosofía. Entonces es para introducir en el pensamiento. Porque claro, yo no soy como el varón, que el varón es terrible. Le preguntas por recomendaciones de libros y es que te pone ya a leer a los más jodidos, así, a lo loco. Y yo le dije, mira, que igual leer a Kant así en frío no me parece buena idea. Ya sabemos cómo es. Pero bueno, eso es todo. Nos pasamos así a los proyectos.
Venga, pues yo en Academia de Inversión hemos tenido pues nuevo material, como siempre, como cada mes. En este caso, mi tesis sobre inversión en fútbol. Yo tengo una parte de la cartera en equipos de fútbol, bastante diversificada. Y bueno, hubo ahí buenas oportunidades y quizás sigue habiendo ahora con las caídas de inversión en equipos de fútbol. También otro sobre Ticker Terminal, no sé si lo has probado, que está muy bien.
No
lo he visto. Sí, pues es una herramienta, yo la descubrí por Diego Gómez y está muy bien.
Ah, vale. Tiene
acceso. ¿Sabes cuál es, no?
Sí, claro, es que por el nombre no me daba cuenta, vale.
Sí, pues está muy bien y es una herramienta eso, que la descubrí por él y la verdad es que está genial, porque además el problema que suelen tener estas herramientas de bases de datos es que suelen tener únicamente acciones de empresas de Estados Unidos o a veces Estados Unidos y Canadá, pero no, esta tiene de todo el mundo, o sea que está muy bien. Además, no suelen en estos casos tener muchos años de base de datos, suelen tener 5 años, por ejemplo, en Morningstar, en Ticker Terminal, también de más años, o sea que muy bien. Y por último, uno de monitorización de insiders, para ver, primero, estudiando los insiders, qué estudios hay sobre el tema, qué nos puede decir las compraventas de insiders, si quizás cuando compran tenga más poder que cuando venden, bueno. Primero un repaso de los estudios sobre el tema y luego diferentes herramientas de monitorización de insiders. Y eso es lo que ha habido de actualizaciones dentro de Academia de Inversión. En Ortega y Lodeiro puedo comentar, todo bien, teletrabajando y bueno, nada que comentar. Todo bien, todo sigue su curso y muy contentos. Y por último, en podcast, algo que me ha sorprendido mucho y a ti también.
Sí.
Tenemos estadísticas de Apple Podcast. Y nos ha sorprendido mucho que solo aproximadamente un 3,5% de los que nos escucháis lo hacéis a través de Apple Podcast. Aproximadamente unas 300 personas por programa. La verdad es que nosotros, bueno, como Apple en España más o menos tiene una cuota de mercado del 20%, pues pensamos que, bueno, quizás no el 20%, pero igual el 10, 12%, pues podría escucharnos a través de ahí, pero no. Seguramente no escuchéis con vuestro iPhone, pero uséis pues, Spotify, iVoox, YouTube o lo que sea. Así que, con relación al gran evento, ¿qué hemos decidido? Bueno, hemos llegado a 355 valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y hemos llegado a la conclusión de que, bueno, habéis esforzado, ha habido este último mes 86 nuevas valoraciones y, bueno, nos ha llegado al corazón, así que, además teniendo en cuenta que no sois muchos lo que escucháis desde Apple Podcast, así que os habéis movilizado, así que subiremos esta semana los vídeos del gran evento al canal de YouTube. Muchas gracias y ahí los tendréis y bueno, los compartiremos como siempre en redes sociales. Audiencias, pues muy bien, hemos tenido de media 8.400 oyentes por podcast, contando Apple Podcast. Aquí cada vez, también hay que decirlo, vamos añadiendo cuando nos dan datos. O sea, sin contar Apple Podcast serían unas 8.100, con Apple Podcast 8.400. O sea que nada, muchísimas gracias. Pues la verdad es que tener 8.400 personas escuchándote cada semana, pues si lo piensas, la verdad es que no nos paramos mucho a pensarlo, pero casi da hasta un poco de vértigo. Y nada, pues muchísimas gracias a todo. ¿Qué dices, Adrián?
Que yo quiero decir una cosa muy importante. Nuestras escuchas son como los datos del coronavirus. Los tenemos que revisar cada poco tiempo al alza. Porque sí. Nos falta algún dato.
A ver, ahora ya está, porque ya están en los sitios donde nos escuchan. Porque claro, nosotros no lo sabíamos, pero lo que hace Apple Podcast o lo que hace Spotify es que se descarga un capítulo desde donde lo tenemos nosotros alojado, que es desde iVoox, luego no lo suma a iVoox. Nosotros solo calculamos a través de iVoox, que también era donde tenemos la mayoría de escuchas. Pero bueno, si sumamos el resto, pues tenemos más. O sea, unas, pues eso, casi 8.500 de media este último mes. Así que muchísimas gracias. ¿Y tú, Adrián, qué? ¿Cómo te ha ido los negocios, los proyectos este mes?
Pues muy bien, en Godas Academy todo normal, subí varios vídeos, el gran circo de la economía, lo que se ve y lo que no se ve, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y invirtiendo en calidad. Así que todo marcha normal. Y de hecho estamos a punto ya de hacer un año, que si no me equivoco es el mes que viene.
Oh, muy bien.
Y por parte de Godas Research, pues decir que también todo va normal, ya van 2 newsletters, muchísima actividad en Facebook y ya hay varias guías fundamentales. Iré sacando más, también tengo pensado algún análisis. Y ya digo, la acogida ha sido increíble, por encima de las expectativas. Ya están 70 personas dentro y ya hay y aún hay varios que me han dicho de que quieren entrar. Y todavía no ha entrado. O sea, es tremendo, ¿eh? Más de 70 personas.
A mí lo que más me ha sorprendido es lo animada que está la gente en los grupos de Facebook. Pero es la fiebre. Una animalada. Sí, sí.
Es la fiebre del oro. O sea, ya ves, la gente lo empieza a ver. Y es que me decía una persona, una vez que vas a la mina, no sales. Una vez que caes en la minería, no puedes salir. Quedas atrapado. Te engancha. Y eso está pasando con mucha gente, la verdad.
Sí, o sea, es que no es solo que la gente comente, sino la actitud de la gente. Se le ve enganchada. Es una droga esto de la inversión en minas, ¿eh, Adrián?
Sí, sí, es peligroso, ¿eh?
Sí, es una droga dura.
Sí, sí. Y dicho lo cual, pues vamos a las noticias del mes.
Venga.
Y empezamos con las infranoticias. Hay aquí, además, como estamos ahora a principios de junio y el otro podcast también fue como a principios de mayo, no sé si he repetido sin querer alguna noticia. Por ejemplo, el caso Por Guerra, que era la mina de Papúa Nueva Guinea, no sé si ya lo había comentado, de que sigue habiendo jarana en Papúa, que era una mina de Barrick que destrozó un bosque, el río, la población en contra, y literalmente cualquier otro país del mundo, ¿qué habría hecho? Le habría chapado la mina, la habrían cerrado y le habrían quitado la licencia. Pero como es Papúa, se la han expropiado. Porque como es el 20% de las exportaciones del país, lo necesitan para vivir. Entonces el gobierno se ha quedado la mina y la van a operar ellos. Y ahora Barrick pues está tratando de negociar.
Puf, operar una mina como si fuera tan fácil.
Ya sabes cómo son estos gobiernos, que creen que a lo loco. Pero bueno, tampoco me extrañaría nada, porque simplemente secuestras a los managers de la mina, a los trabajadores y ya está. Que eso es lo que parece así muy loco, pero es lo que hizo Zambia. Glencore cerró las minas de cobre que tenía en Zambia y el jefe de la mina, al manager, que era, bueno, claro, era extranjero, lo fueron a buscar al aeropuerto cuando se iba del país. Y lo fueron a pillar y le dijeron, no, te vuelves a la mina y lo vuelves a poner en marcha.
Puf, ¿qué dices?
Sí, sí, no, además la historia está en Bloomberg, la podéis buscar, ¿eh? Buscáis eso, Glencore, Zambia y ya os sale. Y fue tal cual, que el tío estaba en el aeropuerto y lo fueron a buscar diciéndole, no, tira para acá.
Uf, qué animalada.
No, Zambia, tremendo el bananerismo que ha caído, ¿eh? O sea, mira que es una zona con muchísimo potencial de cobre. Pero es que se han vuelto, o sea, les entró la fiebre del dinero y es tremendo. Les pasó igual que a Tanzania, Papúa, loquísimo. Luego también, no sé si ya había comentado, que ha fallecido David Lowell. David Lowell es considerado el mayor explorador del siglo XX. No solo descubrió la mayor mina de cobre del mundo, que fue La Escondida, en Chile. Descubrió la mayor mina de cobre del mundo, pero es que también sacó a nivel científico, reinventó un poco la exploración en minas con varios modelos de depósitos. Los míticos que se suelen ver como estándares en los manuales de cómo, de qué forma. En plan, esta roca tiene que ser sedimentaria, aquí pasa no sé qué, esto es volcánico. Pues él creó varios modelos que siguen siendo estándares. Y luego descubrió, claro, porque una cosa es mítica como los profesores. Una cosa es hacer teoría y luego ponerlo en práctica. Él hizo esta teoría y luego descubrió 17 minas. 17. Uf. O sea, entre ellos la mayor mina de cobre del mundo. O sea, es que es una locura de señor. Y el tío, de hecho, seguía trabajando y buscando minas con 90 años. O sea, que vi en Twitter gente que trabajaba todavía con él que le decía, oye, te voy a buscar. Y él me decía, no, no, cojo un Uber y voy hasta ti. Con más de 90 años, ¿eh? O sea, y seguía ahí al filo del cañón. Y falleció con 92 años. La verdad, una gran pena porque, ya digo, la trayectoria suya es imbatible. Y luego también decir que entre finales de abril y principios de mayo, pues fue la fiebre del oro absoluta, como el oro no paraba de subir, aprovecharon todas las mineras para hacer cosas. O sea, hubo una fiebre de fusiones, ampliaciones de capital, pero loquísimo. Los chinos han comprado Timac en Canadá por 150 millones. Hubo una fusión de SSR Mining con Alacer Gold, que es una fusión de más de un billón. Muchísimas novedades, actividades. Hay una guerra por quedarse con Guyana Goldfields. Que Guyana Goldfields es la mítica. Es una especie de New Gold. Es la típica que siempre está. Es un turnaround. Siempre da problemas y siempre va para abajo. Y llegó. Bueno, o sea, tú ves la gráfica, fue un hostión espectacular. Y empezó una guerra de OPA para quedársela. Y la acción se fue de 0,2 a 1,3 ahora mismo. En 2 meses.
Bien, bien. Bien, bien.
Porque además es que fue la locura. Empezaron los chinos con Silvercorp. Luego llegó Gran Colombia para crear una minera latinoamericana. Y ahora hay otro tercero que también la quiere, que todavía no se sabe quién es. O sea, es la locura. Y además lo ves en los índices de financiación, de que no están parando de ampliar capital, aprovechando el buen momentum. Incluso se ha sacado una empresa de royalties nueva a bolsa, que es Nomad Royalties, que la conocí gracias a Adri Value, que la comentó. El PEA de Kiena, que es un proyecto ahí en Canadá, de Wesdome, que también es al sacar el PEA ha demostrado que es de los mejores proyectos también del mundo. Una TIR del 100%, metiendo un CAPEX solo de 35 millones y un NPV de 300, un proyectazo. El problema, claro, es que el proyecto este está metido dentro de Wesdome, y como empresa en general, claro, tiene más otras cosas y la empresa está bastante cara. De hecho, publicó este super PEA y creo que la acción ni se movió al día siguiente. Y luego esto por parte más de los metales. Decir que el oro pues se ha seguido comportando muy bien. Los metales industriales por fin parece que empiezan a rebotar un poco y empiezan a recibir algo de cariño. Y la commodity más bullish que ha habido este mes, sobre todo, ha sido el petróleo. Que los datos están siendo ultra positivos. Ya está el petróleo en $40, el Brent, subiendo en vertical casi. Y los datos, o sea, y además es con bastante motivo, la verdad, en mi opinión. Porque la demanda se está actualizando y revisando al alza todas las semanas. La demanda en China ya está a los mismos niveles que en diciembre. Los rigs de perforación en Estados Unidos han colapsado un 70%. La producción en Estados Unidos también ha caído en vertical. O sea, porque claro, además, como tenían un precio menor, fueron de los más perjudicados y la producción ya se fue como de más de 13 millones. O sea, han perdido ya creo que más de 3 millones de barriles. Más los recortes de la OPEP, más producción a nivel mundial. Noruega, Brasil, muchos sitios recortando. Entonces ya digo, muy muy positivo todos los datos de crudo. Y además, luego, aún más positivo fue el otro día cuando sorprendió al alza la creación de empleo.
Que además. Sí, eso ya lo vamos a comentar ahora, pero sí. Fue una locura.
Fue una locura. Entonces, claro, aún volvía más. Joder, Estados Unidos también vuelve. Entonces, aún subió más. Te digo, el dato de crudo, sobre todo, muy, muy positivo. Y esto es todo por mi parte.
Yo añadiría que, por ejemplo, Rockrose ha rebotado, o sea, llegó a caer un 75% desde máximos aproximadamente, fue el máximo de caída, que un día llegó a,
te digo,
pues llegó a 500 peniques y ahora ya está, creo que por 13, ¿no? 13 peniques aproximadamente.
Sí, correcto. Ha rebotado desde mínimos pues un 120% más o menos.
No, 120 no, de 5 a 13, 160%.
Claro, es que eso fue por un mínimo intradía.
Bueno, vale, de mínimos vale, intradía, bueno, depende de cómo lo tomes, si es de cierre o de
intradía. Ah, sí, vale, es que no lo estaba viendo bien porque lo estoy aquí mirando en Google. Vale, tienes razón, sí, desde mínimo más 167.
Sí, pues tal cual. O sea que una animalada, los rebotes que está viendo. Además parece que tienen sentido, o sea, no es que sean rebotes de locura, sino que parece que tienen sentido. Bueno, ahora vamos a las noticias de la superficie. Como cada mes hacemos el repaso del coronavirus, que se sigue expandiendo, pero de forma mucho más lenta. Si hace un mes, bueno, el repaso, pasamos el primer mes, hace 4 meses, había 11.400 casos, que fue la primera vez que lo comentamos, luego pasó a 80.000, luego a 1.000.000, luego a 3.300.000, y este mes se ha duplicado, estamos en 6.700.000, también se ha menos que duplicado el número de muertos, pasamos de 239.000 a 400.000 a nivel mundial, y recuperados se ha triplicado, de 1.000.000 a casi 3.000.000. Y ahora estamos en el periodo de apertura en algunos países, de nueva normalidad. Hay algunos países que está siendo más caótico a día de hoy que en otros, por ejemplo, en Brasil, en el hemisferio sur en general, hay que tener en cuenta que ahora está empezando a llegar el frío, entonces va a haber en algunos problemas, por ejemplo, eso, Brasil, porque en general Brasil es un escándalo de país, y bueno, Chile también lo está pasando bastante mal.
Pero hablando de eso, ¿viste lo que cuando le preguntaron a Bolsonaro lo que dijo?
No, leí varias cosas, pero cada vez dice una barbaridad mayor. A ver, ¿qué dijo?
La última que leí, le preguntaron, oye, que las cifras de muertos en Brasil que están subiendo mucho y es de los países donde más descontrolado está. Y dijo algo así como, todo, hay que morir algún día.
Sí, vale, muy bien. Pues van a morir muchos y no algún día, sino en poco tiempo en Brasil.
Buf, es que en Latinoamérica está bastante descontrolada, la verdad. Salvo sí. Algún país donde sí se lo tomaron muy en serio, como Perú. Por ejemplo, me han dicho, creo que Centroamérica, no sé si era Nicaragua o Guatemala, que está ultra descontrolado.
Sí, pues la verdad es que tampoco lo sigo tanto. Sé lo de Brasil, porque es quizás el país más mediático por tamaño, pero no sabía que en Centroamérica también estaba así. Sé que Chile también, pero por una persona que conozco que está ahí. Y bueno, además tiene problemas de temas respiratorios, entonces tiene que tener cuidado. Él está en casa trabajando. Claro. Trabaja ahí, es ingeniero, trabaja una obra y bueno, pues nada, no se mueve ni pidió permiso. Dijo, no, ahora trabajo desde casa, porque eso se está desbocando también un poco por Chile.
En África no se sabe nada.
A ver, también hace África, más calorcillo, es que pero África, datos tampoco te puedes fiar.
Es que el tema de África, yo es que tengo la duda. ¿Es que no llega porque hay calor o es porque no lo sabemos porque no hay test y no llega nada? Yo tengo la duda, la verdad. Porque, por ejemplo, en Burkina Faso creo que hubo 8 casos y era porque se le hicieron las pruebas, eran los ministros y en plan embajadores.
Entonces, claro, A ver, son los que están en Europa y tal, o sea, que van visitando otros países, pero el resto de la gente con un calor brutal y que no se mueve de sus aldeas, pues mucho menos. Es normal también.
Y en Estados Unidos,
pues. Bueno, dejando el tema del coronavirus, ¿qué ha pasado? Pues lo que se comentaba como una posibilidad, que muchos pensaban que era remota, yo incluidos, tema bursátil, pues ha habido una recuperación en V. O sea, digamos que yo estaba invertido, tenía la cartera muy invertida, compré muchísimo, pero bueno, pensé que íbamos a tardar más en ver estos resultados, pero para nada. En Estados Unidos ya estamos de nuevo en máximos, o sea, algo completamente inesperado en menos de 3 meses. El el Standard Poor's 500 desde mínimos del 23 de marzo lleva más de un 40% de rentabilidad, aproximadamente un 42 y pico. Eso sí, las que tiran del carro son las grandes tecnológicas. O sea, hay bastantes empresas en negativo que no tienen rentabilidad. Este año van en negativo, pero gracias a Amazon, gracias a Microsoft, gracias a Apple, gracias a Google, a Facebook, pues estas empresas este año pues han tirado del carro. De hecho, Amazon lleva, a ver, también es unas grandes beneficiadas, pero lleva casi un más 35% este año. La que está rezando, eso sí, es Zoom. O sea, estamos viendo que sí, estamos en máximos, pero ha habido ganadores y perdedores. O sea, no es porque esté todo en máximo.
Este es un tema, no sé si lo viste en la segunda newsletter, yo lo comentaba en Godas Research, hablaba de este tema de que está habiendo un poco de agregacionismo en los índices, de que realmente si uno se para a mirar, la mayoría, por ejemplo, de índices europeos siguen muy abajo. Algunos americanos, como el Russell, también siguen más abajo, y que al final lo que más alto sigue es el Nasdaq y el S&P 500, y si se desagrega, se ve que es por el tema, el factor tecnología. De que realmente, sí, sí, si tú quitas luego todo lo que es tecnología, realmente el mercado americano y el europeo sobre todo sigue bastante negativo. Y al final también, también con algo de motivo, obviamente. Amazon le funciona bien, muchas empresas de software pues también se benefician porque la gente pues puede seguir trabajando en casa. Entonces, pues también tiene sentido. Pero hay que desagregar un poco. No es como, oh, mira cómo sube la bolsa. No, está subiendo tirada porque además coincide que las empresas más grandes son también estas tecnológicas.
Sí, yo de hecho hice un análisis de mi cartera y bueno, ha rebotado muchísimo, pero lo que me sigue lastrando a día de hoy, lo que hace que todavía no esté en positivo este año, es el petróleo. Es, bueno, las dos posiciones que tenía, que son Rockrose e IPCO, que sí que han rebotado y han rebotado bastante, pero bueno, me hizo mucho daño en las caídas porque tenía, creo que llegué a tener más de un 20, no sé si 21% así de la cartera en petróleo, y claro, cayó un 75% y a día de hoy no se han recuperado. Y sectores, pues muchos no se han recuperado. La banca, energía, industriales, tema turismo, seguros. Bueno, en fin, muchos todavía no se han recuperado y lo que comentas, lo que tira del carro, pues es la tecnología y, bueno, prácticamente eso. Además, hice aquí un repaso, una reflexión sobre qué tenemos en el mundo a día de hoy, un mundo con las bolsas americanas en máximos, y lo que tenemos son 400.000 muertos, disturbios raciales en Estados Unidos, que desde aquí pues igual lo vemos algo distante, pero en Estados Unidos están siendo una animalada.
Uf, yo le estoy preguntando a varios amigos que conozco allí en Estados Unidos, que conozco pues del tema de minas, le pregunté, y hay uno de hecho que justo es de Minneapolis. Uf. Y claro, le pregunté, oye, ¿estás bien? O sea, ¿ya estás bien? Y me dijo que que tuvo una potra tremenda porque se mudó hace poco de casa. En plan, antes me dijo que estaba en el centro de Minneapolis y ahora está más a las afueras. Que llega a estar en el centro y que estaría temiendo por su vida. Que es, al parecer, una locura extrema en los centros de las ciudades.
Sí, sí. De hecho, en Chicago, donde estuvimos la zona paseando, ¿te acuerdas? El tema de las tiendas. Pues destrozadas, robadas o si no, tapiadas con madera para que la gente no las destroce. En el centro de Chicago.
Sí, no, toda esta ciudad está siendo loquísimo.
O sea, no es una broma. Pues eso, o sea, en resumen, eso, lo que decíamos, 400.000 muertos, disturbios raciales en Estados Unidos que no están siendo ninguna broma. Sigue la movilidad restringida, o sea, no hay libertad de movimiento para el turismo, ni muchísimo menos. También, ¿qué tenemos? Estados más endeudados, porque estos planes de potenciar la economía han necesitado endeudamiento de los estados. También, los bancos centrales, que tienen menos balas en la recámara, si hay una recaída. También, que puede haber un posible rebrote después del verano. Además, sin vacuna a medio plazo, por lo menos. Y a esto hay que sumarle un alto desempleo. Eso sí, ¿qué ha habido? Pues una caída inesperada del desempleo, que se esperaba que aumentase en 7 millones y medio de personas, ya sea el 19,1%. ¿Qué sucedió? Pues que los datos reales fueron de una caída del 2 millones y medio de personas y se quedó en el 13,3%, que para Estados Unidos es muchísimo, para España no sé si,
es la normal.
Si casi bueno. Sí, sí, normal tirando a bueno, pero
sí.
Bueno.
Sí, sí, porque uno, la gente no lo sabe, pero es que si tú comparas tasas de paro históricas, ya no hablo, ya no hablar de esta crisis, pero históricas que ha habido desde la transición, la tasa de paro en España ha sido siempre la más, de las más altas que hay. O sea, creo que la media desde eso, desde el 75, ha sido como más del 12% o algo así. O sea, es que hay que pensar que cuando todo el mundo en 2007 o un poco antes estaba en casi en pleno empleo, aquí seguíamos con una tasa de paro del 7. O sea, aquí siempre hemos tenido más. Aquí siempre hemos sido muy especiales. Pero bueno, sí, que el dato pues de Estados Unidos, como ya comentaba antes, sorprendió mucho.
Que bueno, leí también un artículo esta mañana que decían que este dato en realidad podría ser superior. No sé, por la forma de cómo contabilizan estas estadísticas, decían que hay personas como que están no en desempleo, pero como en stand-by y que en realidad sí que podrían estar en desempleo y que este podría ser mayor al 15%. Pero bueno, aún así es mucho mejor de lo esperado.
A ver, estos datos, como yo decía ayer a un amigo, esto, a ver, en general, con este virus, cualquier estimación de este tipo de caída de PIB, caída de empleo, cualquier estimación, se hacen con el dedo al aire y ver de dónde sopla el viento. Y hay veces pues que sale así, que se come un ostión, que dices tú, pero ¿cómo has calculado lo esperado? Hay que entender que es que directamente se hace así, con el dedo, o sea, porque sean expertos y se le ponga la etiqueta, nadie tiene ni puñetera idea de qué va a pasar la semana que viene, entonces va a hacer dedo al aire y a ver si suena la flauta.
Y si aciertas, pues eres un campeón y
claro,
ya está.
Claro, a pesar de que posiblemente simplemente ha sido por suerte. O sea, incluso las estimaciones que salgan, que tengan, que se acerquen, va a ser por suerte. Porque seguramente si tú traqueas luego esas estimaciones, luego habrá otras que fallen bastante. Porque es eso, con este virus, cualquier estimación es que yo he pasado absolutamente de ver esas cosas. Porque es eso, es que nadie lo sabe.
Cuenta una historia, creo que era Philip Fisher. No sé si sabes la que te estoy comentando, de una cena. A ver, ¿quién acertaba lo que iba a hacer la bolsa en la próxima sesión?
¡Uf! ¡Brutal! Esa es brutal.
¿Qué hizo él? Sí, pues ¿qué hizo Philip Fisher? Poner una animalada, en plan, que cae un 3%.
No, yo creo que era que subía.
Sí,
yo creo que
pues
era,
no sé.
Dijo
no
que, si, que iba a subir un 3.
Subía mucho. Sí, que subió un 3 o que caía un 3. Da igual, creo una de las dos, en plan, algo extremo. Y acertó porque la gente pues no puso cosas extremas. Y bueno, dijeron, ay, ¿cómo acertaste? Dice, nada, porque pensé que la gente no pondría cosas extremas y fue pura suerte. Y nada, lo dijo él claramente. Pero ganó la gente, oh, es un genio. No, no, ya lo reconoció él. No. Que ni genio ni nada, lo que pasa es que no lo sabe nadie.
Y decía, que, claro, porque si dices así una cosa exagerada, si no te sale, la gente se va a olvidar. Y si te sale, quedas de puto amo.
Claro, esto va muy bien con los permavers, es decir, la gente que está siempre bajista, ya sea de la economía o de la bolsa, que cuando acierta, a ver, de vez en cuando caen las bolsas o hay alguna recesión, pues son los más listos de la clase. Todo el mundo le entrevista, son expertos, venden libros, pero claro, la gente se olvida que llevan diciéndolo 10 años y que bueno, acertar 10 años después, pues no tiene mucho mérito. Pero bueno, en fin, cosas del casi es marketing del punto de vista económico. O sea, tú di que todo va a caer y luego ya venderás muchos libros cuando caiga. ¿Qué más? ¿Qué ha pasado en España? Opa a Másmóvil, de 3 fondos de capital riesgo, que la quieren opar a 22,5 euros. Aquí queremos dar la enhorabuena a Valentum, que de hecho presentaron la idea en el gran evento. La empresa ahora mismo está cotizando 23 euros, pero no sé si has leído, Adrián, el comunicado de Valentum, que no venden por posible contraopa de Vodafone o Orange.
Oh, eso no lo sabía.
Sí, sí, pues dicen que tiene sentido que haya contraopa de Vodafone o de Orange, ya sea Vodafone a nivel ofensivo o Orange a nivel defensivo, y de momento ahí siguen. O sea, muy buena. Enhorabuena, porque ha sido una buena inversión, y enhorabuena a las personas que la tienen en cartera o han cogido la idea del gran evento. También, no sé si has visto el pique entre Elon Musk y Jeff Bezos. Elon Musk ahora pide trocear a Amazon. Sí, no sé si lo has escuchado.
Sí, sí, lo vi en Twitter, que quiere, dice, acabar con el monopolio de Amazon.
Esto vino porque un periodista, Alex Berenson, bueno, lo que hizo fue intentar publicar un libro sobre el coronavirus y, bueno, parece que no le dejaron. No le dejó Amazon, que luego al final Amazon dijo que era un error y que al final sí que le dejaban, pero nada. Elon Musk aprovechó para esto, que dice que es un monopolio y que no le gustan los monopolios y que habría que trocear a Amazon. Y aquí quizás no sea por, digamos, justicia social, sino porque también hay una rivalidad que no se ve entre Elon Musk y Bezos, que es la rivalidad entre SpaceX, que es la compañía espacial de Elon Musk, y Blue Origin, que es la de Jeff Bezos, que a día de hoy está detrás, pero bueno, es muy interesante. Bueno, lo de SpaceX, que no lo comentamos aquí también, fue otro de los temas del mes, no tanto financiero, sino de, bueno, no sé cómo definirlo, de progreso mundial, pero Blue Origin ahí está. De momento está detrás, pero también está compitiendo con ellos en contratos de la NASA. Quizás por eso haya un poco de pique. Igual soy yo mal pensado. Y por último, curiosidad.
Wall Street Bets.
Sí, sí.
Hay un ETF. A partir de ahora se me ha ocurrido. Va a haber sección Wall Street Bets todos los meses. ¿Qué te parece?
Sí, sí. Pues tiene sentido, porque son las cosas divertidas que hay. Un ETF de aerolíneas, es decir, un fondo de aerolíneas cotizado, que hasta hace poco tenía 35 millones, era un fondo muy pequeño, ha tenido un subidón extremo. O sea, pasó de eso, ser un fondo muy pequeño, de 35 millones, ahora estar por encima de los 1.000 millones. O sea, una auténtica animalada. ¿Por qué? Pues por la gente que... ¿A dónde vas a especular? Pues a las aerolíneas. Además que salió muy bien. ¿Ves? Las aerolíneas americanas... A ver, también todas cayeron muchísimo, pero aprovechando todas las caídas, entraron en este ETF muchísima gente y pues no hay quien las pare. De hecho, Spirit Airlines creo que lleva un por tres desde mínimos. Eso sí, todas ellas, a pesar de las subidas, siguen en negativo. Así que, pero bueno, dicho esto, cosas de especuladores modernos que son muy interesantes.
Robin Hood.
Wall Street Bets es un mundo aparte.
Sí, Wall Street Bets y Robin Hood. Es un mundo aparte. Yo creo que a partir de ahora hay que dedicarles una sección cada mes. Porque además es que entras, ves un par de posts y ya te llega. O sea, es que dices, no necesito más, es que ya estoy flipando. Yo entré el otro día y vi una persona que tenía 200 mil dólares y casi todo el dinero lo había metido en acciones de... en calls de Luckin' Coffee. La de...
Todo.
Sí.
Y la gente está muy loca.
Y tuvo calls de Luckin' Coffee, que era el Starbucks chino este, que fue que la mitad de las ventas se las habían inventado. Ya está, y perdió, se veía ahí como 200 mil dólares, ahora solo le quedaban 15 mil.
Bien, bien.
No, es que ves un par de historias así y le dices, buah, es que ya no necesito ver más. Y ya lo dejas, porque dices, joder, pero esta gente. Me encanta.
Hay una web para traquear lo que hacen en Robinhood. No sé si la viste.
Sí, Robintrack.
Eso, Robin Track.
Es maravilloso.
Que lo ves, se meten en todos los chicharros, pero es que es una animalada.
Sí, sí, buf.
Todo lo que cae o todo lo que está cayendo o todo lo que está subiendo.
Sí, sí, lo que sube en vertical o lo que cae a plomo.
Se mueven por la narrativa. Plan, esto está cayendo mucho, vamos todos a comprar. Esto está subiendo mucho, vamos todos a comprar. En fin.
Loquísimo, loquísimo. Pero bueno. Esto es todo, ¿no?
Eso parece. ¿Quieres contar algo? ¿Algo que añadir, Adrián? ¿Algo que recordar?
Nada, simplemente recordar eso, las ofertas, que la oferta de Academia de Inversión se termina y que la oferta de lanzamiento en Godas Research sigue ahí.
Perfecto. ¿Algo más que añadir?
No cintuar.
Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa. Queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.